Lomas de Riondo se va a realizar lo que es el Congreso Nacional sobre Prevención del Suicidio. Vamos a hablar nosotros en esta oportunidad, ¿sí?, con el licenciado Ernesto Páez, que él es justamente representante de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en Argentina, director también del Diplomado en Suicidología, vamos a decirlo así, de la Universidad de Flores, autor de la Declaración 10 de septiembre del Día Nacional para la Prevención del Suicidio, y esto que es muy importante, es el coautor de la Ley Nacional de la 27.130. Licenciado Páez, ¿qué tal? Muy buenos días, Luciana y Susana lo saludan.
Hola, buenos días. Un saludo muy afectuoso a Luciana y a Susana, a ustedes que están en el piso. Y bueno, y hago extensivo mi saludo a toda la comunidad de Termas de Riondo.
Bueno, muchísimas gracias. Buen día, licenciado.
Un placer poder conversar con usted. Y bueno, antes que nada, agradecerle, ¿no?, por esta comunicación telefónica y hablar, bueno, sobre esto que Termas va a ser sede del primer Congreso Nacional sobre Prevención del Suicidio, que falta todavía, va a ser justamente en el mes de octubre. Pero hablar de suicidio, la verdad que es un tema que preocupa muchísimo por la cantidad de casos que hay hoy por hoy de muchos de nuestros adolescentes, y es un tema que preocupa a la familia argentina en sí. Y me imagino usted que es coautor de la ley justamente para prevenir lo que es este flagelo.
Por supuesto. Bueno, frente a estas manifestaciones que ustedes me están presentando, lo primero que tengo que decirles, justo, ¿no?, qué importante esto. Sí, el 6 y el 7 de octubre de este año se va a realizar el Congreso que tiene como nombre Congreso Nacional del Norte Grande sobre intervenciones suicidológicas y comportamientos autodestructivos. ¿Por qué remarco el nombre del Congreso específicamente? Porque justamente se van a dar cita en este evento de nivel académico, se van a dar cita a profesionales de distintas partes de la República Argentina que vienen trabajando justamente para prevenir el comportamiento suicida. Y es ahí donde la comunidad entera, ahí tenemos que hablar no solamente de los profesionales de la salud, sino también de seguridad, de educación, de contextos de encierro, de medios de comunicación social y de justicia, junto a la comunidad, para poder trabajar en esta temática, empezar a poner en palabras lo que sucede cuando una persona está transitando este comportamiento suicida, que en muchas ocasiones tiene características de trastorno en la salud mental, y en ese punto poder entender lo que está sucediendo nos ayuda a dar los primeros pasos para generar intervenciones saludables que puedan llevarlo a transitar la vida de otra manera.
Bien, por lo que nos está diciendo, licenciado, es un trabajo interdisciplinario, no solamente depende del psicólogo o del psiquiatra, es algo que se puede prevenir, por lo que lo acabo de escuchar, pero también imagino que en estos tiempos que corren y después de una pandemia que ha dejado muchas secuelas, hay que empezar a pensar de alguna manera o desde algún lugar, o a poner la salud mental en el lugar que corresponde, en ese lugar de importancia que se merece, porque de allí, imagino, parten muchas cuestiones, ¿no?
Por supuesto, en la realidad la pandemia ha hecho estragos no solamente en nuestro territorio nacional, sino a nivel mundial, y esto se ha visibilizado en todos los continentes. El deterioro de la salud mental de la población mundial. Pero por otro lado, tener en cuenta, bueno, ahora en este momento yo les estoy hablando desde la provincia de Misiones, estoy invitado a justamente trabajar en esta problemática en una región que se encuentra con serias complicaciones con respecto a la manifestación del comportamiento suicida en su comunidad. Y eso es lo que justamente a la mañana estábamos hablando con el señor intendente, de que esto no es una problemática local. Esto es una problemática que nos habla del deterioro que tiene el ser humano en su salud mental y la importancia que tiene que entre todos podamos pensar nuevas alternativas, estructuras, estrategias, herramientas de trabajo para poder hacerle frente a esta situación. Porque la realidad es que más allá de que en algunos sectores todavía el tema del suicidio sea un tabú, es importante pensar que esa persona que está sufriendo en silencio, que está construyendo un proyecto, que es un proyecto de su propia muerte, va a tener un impacto fuertísimo, terrible, inesperado al contexto próximo familiar y al contexto social. Entonces, frente a esto, ustedes habrán sido testigos más de una vez de que ocurre un caso y en la misma semana ocurre otro, y por ahí quizás en el mismo mes ocurre otro, y la realidad es que
y se pasa la página, licenciado, se pasa de página. ¿Cómo? Ocurre un caso, otro caso, y se pasa la página, se sigue, se continúa.
Y se sigue, claro, pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué se reproduce con tanta asiduidad este comportamiento? Porque justamente no se ponen palabras. Porque justamente no se trabaja con este tema. No, de esto no se habla, no hay que hablar, no hay que decir. Y justamente cuando no se ponen palabras es donde gana ese silencio, gana estrepitosamente el acto del comportamiento suicida. Entonces claro, es muy importante tener en cuenta que un medio periodístico como el de ustedes, con tanta sensibilidad social, pueda tocar el tema. Y ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto.
Bien, ¿y cómo los medios de comunicación, cómo deberíamos abordar este tema? Porque por ahí uno piensa, pero si uno informa demasiado, puede como que alentar a los chicos a hacerlo. ¿O cómo se debería titular para no magnificar, digamos, el hecho del suicidio? Desde su punto de vista, ¿cómo es el manejo que los medios de comunicación hoy por hoy le están dando al suicidio?
Bueno, en primer lugar, mi punto de vista, por supuesto, se los voy a dar, pero también tenemos que recordar que tenemos una ley nacional vigente, sí, la 27.130, con su reglamentación, que es la 603/21, donde habla claramente de la confidencialidad de los casos. Con lo cual, es importante tener en cuenta que el medio de comunicación social, desde la libertad de expresión, ¿no?, la libertad de prensa, tiene que trabajar con las problemáticas de salud mental de la mano con la responsabilidad social. Entonces, en ese punto, es necesario comunicar, sí, y es obligación del medio de comunicación social alertar a la población de que estas problemáticas tienen un asidero en la comunidad, que puede ser que haya emergido el caso o que hayan casos crecientes. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y ahí es donde emerge la responsabilidad social para un medio de comunicación social, es el tema de cuidar a la persona que está atravesada por un deterioro en su salud mental. Muchas veces los medios de comunicación nacionales hacen alarde, ¿no?, de una prensa amarillista donde dan nombres, dan métodos, dan situaciones de espacio, de lugar, ¿no? O sea, describen todo el contexto. Que eso no es necesario que sea así. O sea, eso no aporta ningún dato informativo interesante como para poder repensar y que la población tenga herramientas para poder hacerle frente a esa situación, tal vez desde una simple visibilización, mirá, puede ser que a mi hijo o a mi hija le esté pasando algo similar. Claro. Entonces, ahí es donde cobra sentido el medio de comunicación social responsable, donde comunica la situación, pero con el cuidado y yo creo que el respeto medido hacia la persona que tiene este trastorno en su salud mental.
Licenciado, al principio de esta charla decíamos que el suicidio es algo que se puede prevenir, es algo previsible, pero ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay una situación de estas? Porque es muy difícil. Muchas veces esa persona está en silencio y capaz que con ese silencio nos está diciendo mucho, está hablando a gritos, pero ¿cuál es esa señal que la otra persona puede tomarla para entender lo que le está pasando y poder pedir ayuda?
Bueno, en primer lugar, tal cual como vos lo expresás, lo expresan todas las comunidades del mundo. Es muy difícil. Y es más, en sí, muchos casos lo primero que dicen es no me di cuenta.
Claro.
No me di cuenta. No dio señales. Estaba tan tranquila, estaba tan tranquilo. Hasta anoche estaba haciendo chistes. Bueno, este tipo de manifestaciones las comunidades las dicen y justamente el punto más importante es el conocimiento. El poder empezar a aprender a leer esas señales que me marcan que algo en este comportamiento no está bien. Mira, justamente anoche hablaba con una nutricionista de acá, del municipio de San Vicente, en la provincia de Misiones, que es directora de APS, y frente a esto hablábamos, ¿no? Me decía, qué importante que es poder visibilizar que a veces simplemente los cambios de comportamiento alimenticio nos están marcando una falta de autocuidado, ¿no? y frente a esto se suma a otros factores que van a influir en la persona y que a veces son casi imperceptibles porque no les prestamos atención. Estamos esperando que la persona con comportamiento suicida esté depresivo, esté triste, esté llorando, que no quiero decir que no existan esas posibilidades, pero muchas veces las personas con comportamiento suicida, por la estigmatización, por las expresiones del contexto y a veces por la vergüenza de mostrarse vulnerables, enmascaran la situación y lamentablemente es más difícil poder detectarlo. Pero difícil no quiere decir imposible.
Claro.
Por eso el conocimiento es lo que nos ayuda a poder tomar a esta problemática de una manera diferente, tratar de intervenir y poder llegar a tiempo.
Bien, y nosotros como sociedad, ¿sí? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos, como sociedad, como familia? ¿Hay alguna forma, digamos, de poder prevenirlo? ¿Qué es lo que debemos hacer justamente, no para darle una solución, pero para estar más atentos?
Claro, mirá qué bien, no para darle una solución, y a veces es necesario también ser realistas y saber que no vamos a erradicar el suicidio del planeta o de nuestro territorio, pero sí podemos darle recursos y alternativas a personas que piensan que la vida no tiene sentido y que nadie puede hacer nada por esta situación. Entonces ahí es donde lo primero que voy a hacer es invitar a toda la comunidad completa al congreso que se va a realizar en Termas de Río Hondo, que para mí es un orgullo poder desde esta ciudad mostrar la capacidad de tantos profesionales santiagueños que vienen trabajando y que vienen trabajando muy bien y que justamente ahí, en ese encuentro, vamos a poder empezar a entender un poquito más lo que es el comportamiento suicida, cómo acompañar desde una familia, cómo acompañar desde los sectores de seguridad, policías y bomberos. Y también te voy a decir algo, Susana, acá hay algo que es increíble, ¿no? En Termas de Río Hondo se dio algo que a lo largo de los años, yo hace 27 años que me dedico a esta problemática, 8 que tuve la suerte de ser autor de esta ley nacional, coautor con otros colegas, y en Termas se dio algo maravilloso. Un grupo de 10 pastores evangélicos se dieron cita para encontrarse conmigo y poder hablar de este tema. Eso es lo maravilloso, que acá todos podemos colaborar y hacer algo. Es por eso que también en este congreso se van a dar espacios de interacción, de talleres, no solamente disertaciones, donde nos sentemos a pensar en conjunto. Y es ahí donde, además de los sectores que marca la ley nacional, también van a estar invitados en un espacio a trabajar, a repensar, a diseñar y a generar propuestas de acción desde las comunidades religiosas. Bien. Con lo cual, esto te quiero decir, es algo que a mí me tiene maravillado, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo cuando la sociedad, vos le das el espacio para repensar una problemática, nos damos la mano y caminamos en conjunto? Gracias. Y sobre todo teniendo en cuenta que la franja etaria más compleja de esta problemática en la República Argentina es la franja que va desde los 14 hasta los 24 años de edad.
Bien. Entre los adolescentes y los jóvenes, entonces.
¿Usted, licenciado, cree que lo que es las redes sociales, las tecnologías, están influyendo, digamos, esto que tiene que ver con el TikTok, que muchos de nuestros jóvenes, nuestros niños tienen acceso? ¿Esto está influyendo también, no, en el tema del suicidio?
Sí, por supuesto. O sea, esto te lo tengo que decir con contundencia. Por supuesto que sí influyen. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que demonizar las redes sociales, porque en la realidad, yo te digo sinceramente, bien manejadas, son un extraordinario instrumento de prevención, de promoción, del conocimiento. Pero lo que pasa es que ahí tenemos que convocarnos todos los adultos para repensar que muchas veces dejamos librado al azar lo que hacen los jóvenes, ¿no? Y frente a esto, sin un espacio de reflexión, de discusión o de orientación, de cómo mirar esas propuestas que muchas veces salen. Lamentablemente, también las redes sociales tienen un montón de cuestiones complejas, perversas, y que a veces inducen a comportamientos autodestructivos. Es necesario trabajar firmemente en el acompañamiento para que generemos jóvenes críticos y que podamos replantear las acciones que están desarrollando y que los desafíos sean pro vida, proactivos, pro mirada de cuidado y no situaciones de alto riesgo que caminan hacia la autodestrucción.
Bien, clarísimo. Bueno, licenciado, nos estamos quedando sin tiempo, pero ha sido un placer. Quedaríamos mucho más pudiendo conversar con usted. Bueno, quería hablar acerca de la salud mental, siempre ese prejuicio que hay en la cuestión de la atención, ¿no? Y una salud mental que viene relegada, bueno, una ley que es muy nuevita, 2020, 2021 recién. Así que, bueno, lo comprometemos para poder conversar en otra oportunidad que seguramente va a ser más adelante, ¿sí?
Por supuesto, y cuando esté allá en Termas, para mí va a ser un placer acompañarlos en el piso, en la radio, justamente en el lugar. Pero bueno, déjame por favor, antes de despedirnos, invitar a todos los oyentes que nos están acompañando en este momento, al 6 y 7 de octubre, en el Centro Cultural San Martín, para el Congreso, que va a ser, esto va a ser un faro para toda la República Argentina, el Congreso Nacional del Norte Grande, sobre intervenciones suicidológicas y comportamientos autodestructivos.
Bien,
así que bueno, muchísimas gracias.
Un placer,
todos
muchas gracias.
Que tenga un buen día, hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego.